Así que vamos a leer en Mateo 8, después pido que dos hermanos nos guíen en oración y haremos el estudio. Llegamos, de hecho, al versículo 21, pero vamos a leer desde el 18. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Petición del segundo discípulo que se acerca a Jesús parece eminentemente razonable. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Acaso puede haber mayor deber para un hijo que dar un entierro digno a su padre? Consideremos cómo los hijos de los patriarcas enterraron a sus padres en aquel entonces, incluso cuando estaban peleados entre sí, en el caso de Ismael e Isaac, o de Esaú y Jacob, hicieron las paces, bueno, se unieron a fin de enterrar al padre, porque era obligación de los hijos enterrar a sus padres. En aquel entonces no existían funerarias y cosas semejantes, ni se celebraba el entierro en la iglesia, no, ni en la sinagoga. Era un asunto familiar. Los hijos se encargan. Consideremos la como José cumplió con las instrucciones de Jacob puntualmente a fin de complacer a su padre. Desde luego, los judíos piadosos de aquel entonces entendían que los hijos debían cuidar de sus padres, tanto en la vejez como en la muerte y el entierro. Todo hace suponer entonces, que Jesús hubiese respondido al discípulo con total comprensión. Tu primera responsabilidad como discípulo mío es dar buen testimonio en el hogar. Por tanto, vete y ocúpate de tu padre, y luego, cuando estés libre de estas ataduras y compromisos familiares, podrás seguirme. En cambio, la respuesta de Jesús parece dura. A esto volveremos en un momento. Pero tan ofensiva resulta a muchos comentaristas que procuran buscar razones adicionales que puedan explicar la dureza de la respuesta. La mayoría de ellos sugiere que el padre aún no ha fallecido. Esto es bien posible porque, puesto que en aquel entonces los difuntos se enterraban dentro de las 24 horas, probablemente si el padre ya hubiese fallecido, el discípulo no estaría en la calle escuchando a Jesús, sino que estaría en casa recibiendo el pésame de vecinos, etc. El hecho de que él aparentemente está siguiendo a Jesús en estos momentos hace posible, si no probable, que el padre no hubiera fallecido. En cuyo caso lo que está diciendo el discípulo es que tengo que cuidar a mi padre ahora, pero cuando él haya fallecido y estoy libre de responsabilidades familiares, entonces te seguiré. Otros comentaristas añaden a todo esto que la frase enterrar a mi padre, muchas veces, bueno, algunas veces al menos, en escritos de la época, significa cuidar de mi padre hasta su muerte y entierro. Así que esta es una posible explicación. Otros comentaristas proponen que el padre sí hubiera muerto, y lo que está demorando al discípulo no es el entierro en sí, sino que el entierro conduce a un periodo de duelo, y según el prestigio familiar, este periodo puede durar toda una semana de duelo público, de actos, de lloros encargados, y hasta en algunos casos un mes entero. Entonces el discípulo está postergando la salida como discípulo de Jesús hasta después del duelo. Otros han sugerido que la verdadera motivación del discípulo es que con la muerte viene la herencia, y él quiere estar en casa cuando se lea el testamento del padre para no perder su parte, en cuyo caso es su materialismo el que provoca la reacción de Jesús. Otros han intentado enmendar el texto. Hay dos palabras muy parecidas en griego. Uno es muertos, deja que los muertos entierren a sus muertos, y otro es los vacilantes, los que no pueden decidirse, en cuyo caso Jesús está diciendo los que vacilan, es comprensible que quieran volver a casa a esperar el fin de su padre, pero tú necesitas tomar una decisión ya. Y otros han propuesto que la frase es un refrán popular, deja que los muertos entierren a sus muertos, que viene a significar algo así como libérate de las ataduras del pasado cuando reclaman tu atención asuntos de interés presente. Y Jesús echa mano a este refrán que a nosotros suena muy fuerte, pero que va muy bien en el contexto y no habría sido entendido de una manera tan fuerte por sus oyentes. Así que estas son las opciones que dejo con vosotros. Es de observar que el texto no dice nada de esto explícitamente. Todas son maneras por las cuales los comentaristas intentan quitar leña a la frase empleada por Jesús. Y mi pregunta sería si realmente necesitamos quitarle leña. Así que yo voy a entender que Jesús realmente quiso decir lo que dijo, y que poca importa si el padre ha fallecido ya o no, el Señor está llamando al discípulo ahora. En esencia, lo que el discípulo está diciendo es: te seguiré siempre que no tenga otra responsabilidad más apremiante a la que atender. Pero, por supuesto, ¿puede el discípulo de Cristo tener alguna prioridad, alguna responsabilidad mayor que la de seguir al Señor? Nuestra reacción enseguida es la de este discípulo: ay, mi familia, yo tengo que atender a mi esposa, mi hija. No es una obligación que el mismo Señor me da. Pues precisamente, y precisamente por esto, si Él llama, puedo obedecer confiadamente, porque el mismo que llama es el que más se ocupa de mi familia. La misión de Jesús en torno al reino de Dios y su justicia tiene que ocupar nuestro primer lugar, ¿no es así? Capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aún una persona espiritualmente muerta puede ocuparse de un entierro, pero hay ministerios como anunciar el reino de Dios que alguien espiritualmente muerto no puede llevar a cabo. Y nosotros hemos sido llamados a esto último. De hecho, en la versión de Lucas, después de decir "deja que los muertos entierren a sus muertos", el Señor añade "vete tú a anunciar el reino de Dios". O sea, poniendo estas dos responsabilidades en contraste. ¿Qué es más importante, enterrar a tu padre o anunciar el reino de Dios? Y Jesús está diciendo literalmente que anunciar el reino de Dios es más importante. Vuelvo a decir que en la práctica hay tiempo para las dos cosas. Pero si no hay tiempo, si algo tiene que sacrificarse, las exigencias del Señor son tales que debemos darle prioridad a Él, no a nuestros seres queridos. De hecho, existe una contradicción implícita en las palabras de este discípulo. Viene diciendo: Señor, permíteme. Es decir, él supuestamente acata el señorío de Jesús, pero acto seguido empieza a poner límites a su compromiso con el Señor. Jesús solo es su Señor a ciertos efectos, y su "sí, pero" delata que no quiere dejar de ser el que decide en cuanto a su propia vida y sus propias prioridades. Así pues, el escriba de los versículos 19 y 20 se ofreció con excesiva rapidez para ser discípulo de Jesús. Te sigo a donde sea. Y el Señor tenía que frenarle y decir: un momento. Ahora tenemos el caso contrario. El segundo discípulo se muestra excesivamente reticente a lanzarse. Quiero ser tu discípulo, pero... solo está dispuesto a seguirle bajo ciertas condiciones, y esto delata una lealtad dividida. Para él existían obligaciones aún mayores que el discipulado, y Jesús le dice: en estas condiciones, no. Soy Señor. Sígueme, pues. La respuesta de Jesús, versículo 22, es aún más chocante que en el caso del escriba. El sentido obvio de la frase es dejar que los que están espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. Los muertos y los muertos, esto es un juego de palabras muy típico del gusto oriental y que se encuentra muchas veces en las escrituras. Esta contestación de Jesús, como ya he dicho, a primera vista parece atentar contra la misma ley de Dios. Éxodo 20:12, uno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. O Deuteronomio 27:16, maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Pero además de parecer ir en contra de la ley, las palabras de Jesús parecen revelar a una persona falta de toda consideración humana. Digamos, entre paréntesis, que a veces el Jesús de nuestra imaginación es un poco un Jesús mitificado. El Jesús dulce, amable, todo corazón y sentimiento. Nos cuesta a veces recordar que el Jesús histórico, el Jesús bíblico, es un hombre de gran compasión, pero también es un hombre de gran intelecto, de gran rigor moral y espiritual, de gran santidad. Es un hombre que exige compromisos totales a los que pretenden seguirle. En realidad, Jesús aquí no está pidiendo que los discípulos falten de respeto hacia sus padres, ni mucho menos está diciendo que ningún discípulo suyo pueda asistir al entierro de no creyentes, como han querido algunos. El deber del creyente, el discípulo, hacia sus familiares es mencionado en muchos casos. Cristo incluso se arremete contra los que utilizan la religión como excusa para no atender a sus obligaciones familiares. Esta es su acusación en el capítulo 15, versículos 3 a 6. En el caso de aquellos que no pueden asistir materialmente a sus padres porque dedican el dinero a la religión. Lo que sencillamente Jesús está intentando decir es que si es Señor, lo es a todos los efectos. Y para que alguien sea discípulo, Dios, su reino y su justicia tienen que ser su primera preocupación. Todas las demás cosas deben tomar un lugar subordinado en cuanto a esto. Por cierto, también entre paréntesis, es por esto por lo que el creyente debe buscarse un cónyuge creyente. Otra cosa es si nos convertimos ya casados, ya con un compromiso familiar. Pero buscamos a un cónyuge creyente porque si somos coherentes como creyentes nosotros mismos, siempre tendremos que decir a nuestra esposa o nuestro marido, tú tienes segundo lugar en mi vida. Y esto no suena muy romántico. Y normalmente la otra persona solo lo va a aceptar si puede contestar y tú también ocupas el segundo lugar en mi vida. Y añadamos enseguida que quien pone a Cristo en el primer lugar no ama menos a su cónyuge, le ama más, porque le ama con el amor de Cristo. Pero en momentos puntuales hay que decidir aquí quién gana, el familiar o el Señor. Y tarde o temprano tendremos que afrontar situaciones en las que el Señor nos coloca en esta encrucijada, como en el caso de este discípulo. Así pues, no puede haber ninguna consideración, por muy humana que sea, por muy razonable, que se pueda anteponer al señorío de Jesús en nuestras vidas. El discípulo no puede negociar su compromiso con el Señor o ponerle límites y decir, mira, yo no puedo ofrecerte todo, pero te doy un poco. Tiene que entregarse al Señor con espíritu de rendición incondicional. Seguir a Jesús exige la renuncia de toda prioridad alternativa, la entrega de todo lo que somos y todo lo que tenemos. En otras palabras, para ser discípulos del Señor tendremos que poner en segundo lugar nuestras demás relaciones y, de hecho, todas las demás cosas. Jesús tiene que ser nuestro primer amor. Con esas palabras, Jesús viene a decir al discípulo lo que dirá a todos sus discípulos en el capítulo 10, versículos 37 a 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y estas palabras me parece que nos sacuden a todos. Y como digo, tarde o temprano el Señor nos pondrá a prueba. Las circunstancias de la vida nos obligarán a elegir. Si nuestros padres se oponen a nuestra conversión a Cristo, ¿qué haremos? ¿A quién vamos a obedecer? Si cuando nos convertimos a Cristo, nuestro cónyuge decide que no va a seguir viviendo con nosotros, a no ser que demos marcha atrás, ¿qué haremos? Tarde o pronto acusaremos las diferentes valores y prioridades que existen entre nosotros y nuestros amigos y familiares no creyentes. Así pues, tarde o temprano tenemos que definir con toda claridad, y mucho mejor si es temprano, ¿quién es el Señor? ¿A quién vamos a seguir y servir? Ninguna amistad, ningún pariente, ninguna relación, ningún deber social debe interferir con nuestra lealtad al Señor Jesucristo. Curiosamente, esta no es la primera vez en las Escrituras donde encontramos esta clase de enseñanza. Había al menos dos clases de personas en el Antiguo Testamento que tenían que anteponer sus votos religiosos a toda consideración familiar, incluso a la cuestión de enterrar a sus muertos. El primer caso es el de los nazareos, los que habían hecho votos de consagración al Señor. En Números 6, versículos 6 a 8, leímos lo siguiente: durante todos los días de su nazareato para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareteo para Dios está sobre su cabeza. Él es santo al Señor. Y lo mismo también es cierto del sumo sacerdote. En Levítico 21, versículos 1 a 11, voy a hacer una selección, leemos lo siguiente: ningún sacerdote raso, se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rascará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre. Este nivel de consagración a Dios tiene que ser total. Por lo tanto, aun en la peor de las interpretaciones, aun si el padre de este discípulo está yaciendo como cadáver en casa esperando que el hijo vuelva para enterrarle ahora, lo que pide Jesús no es más de lo que el Antiguo Testamento pedía a los nazareos y a los sumos sacerdotes. El Jesús histórico pone condiciones al discipulado que pueden parecernos exigencias duras y difíciles. En realidad, por supuesto, la intención del Señor no es desanimar al discípulo. Al contrario, Él dice, sígueme. Pero tampoco quiere que nadie se comprometa con Él sin conocer las implicaciones y las exigencias suyas. En el caso del escriba, Jesús le plantea el costo material del discipulado. Hay que abandonar toda aspiración a enriquecerse y dedicarse a valores espirituales. En este segundo caso, Jesús plantea el costo afectivo. Hay que colocar en segundo lugar todas las demás amistades y todos los amores humanos. Necesitamos un buen equilibrio aquí. Otros textos nos dirán que debemos cuidar mucho nuestras obligaciones familiares si vamos a ser discípulos fieles del Señor. nunca debemos utilizar razones supuestamente espirituales para justificar nuestra negligencia en torno a nuestros familiares. Pero por otro lado, ningún familiar debe ocupar el lugar de Cristo. Y en muchos momentos puede parecernos que estos dos principios están entrando en conflicto. En realidad no hay conflicto. Pero necesitamos conocer bien nuestro corazón. Estamos utilizando actos religiosos como justificación de nuestra negligencia familiar. Hace años tuvimos que conversar con una señora que pasaba todas las mañanas en oración. Sus niños pequeños tenían que prepararse el desayuno, vestirse y prepararse para salir al colegio sin la atención de su madre, porque ella estaba en la azotea en presencia del Señor. Era una mujer súper espiritual que acabó siendo una farisea acabada. Estaba utilizando su práctica religiosa para abandonar sus responsabilidades maternas. Pero es igualmente posible hacer lo contrario. Y en realidad, amar a nuestro cónyuge, o a nuestros padres, o y quizás sobre todo a nuestros hijos, con un amor que despanca al Señor Jesucristo. Y hemos tenido que tratar otros casos de discípulos de Cristo que en realidad están poniendo en primer lugar a sus hijos. Hemos visto ya el principio de que para Jesús hay mandamientos más importantes y menos importantes. No hay ningún mandamiento sin importancia, pero hay algunos que son relativamente pequeños y que nunca debemos utilizar un mandamiento menor para no atender a los mandamientos mayores. Una persona siempre es más importante que una regla, y amar a nuestro prójimo debe tomar precedencia sobre muchos mandamientos religiosos, como por ejemplo no trabajar en sábado. Jesús estaba dispuesto a sanar en sábado precisamente porque para él la ley del sábado, aun que era sumamente importante, no lo era tanto como el mandamiento a amar a tu prójimo como a ti mismo y hacer bien a todos los seres humanos. Pero al amor al prójimo, y claro, nuestros familiares son los prójimos más prójimos, el amor al prójimo es el segundo mandamiento en importancia. El primero es amar al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, etc. Si acaso lo que debe sorprendernos en este texto no es tanto que Jesús esté diciendo: yo exijo ser amado, ser obedecido, ser seguido más que a vuestros familiares, sino que implícitamente está ocupando el lugar de Dios. Porque si Él puede decir, para seguirme a mí, tienes que ponerme en primer lugar, es porque Él antepone el amor a Dios, al mandamiento de amar a Dios, al mandamiento a amar nuestros familiares, nuestro prójimo. La autoridad mesiánica que Mateo nos ha ido enseñando en las sanidades y en la enseñanza del Sermón del Monte, y que seguirá explorando a partir del 23 otra vez. Esta autoridad mesiánica exige de los que quieren seguir a Jesús que reconozcan en él no solamente a un gran rabino, no solamente a un dechado de buenas obras, sino al mismísimo Hijo de Dios. Por eso, y solo por eso, Jesús puede exigirnos una mayor fidelidad a Él que a nuestros hijos, que a nuestros cónyuges, que a nuestros padres. Porque es quien es, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así pues, en ambos casos, el Señor pide a los discípulos que calculen el precio antes de comprometerse. Y sospecho que a través de su palabra nos lo pide a nosotros también. Ciertamente, la salvación en Cristo es gratuita. No podemos hacer nada para merecerla. Nuestras buenas obras, el grado de nuestro compromiso, no puede comprar la salvación. Es otorgada por pura gracia a todo aquel que se arrepienta y crea. Pero el sincero arrepentimiento y la fe auténtica nos introducen inevitablemente en un compromiso con la santidad y con el Señor. Es un compromiso que a veces resulta incómodo y costoso. Para adquirir la salvación no tenemos que pagar nada. Pero para seguir siendo salvos, o para ser salvos, tenemos que sacrificar todo. Es una paradoja, ¿no? Voy a leer unas palabras de Carson que aclararán mejor que mis palabras esta ambivalencia. Él dice: los evangélicos frecuentemente malentendemos esta idea del costo del discipulado precisamente porque hemos enfatizado, y correctamente, la justificación por medio de la gracia. Nuestras obras no nos salvan. Podemos ser absueltos ante el tribunal de la justicia divina y ser declarados justos en su presencia solamente en base a la gracia de Dios que nos ha sido concedida en Cristo. ¿Pero significa esto que no hemos de considerar ningún precio? La salvación bíblica la paga otro, y en este sentido es gratis. Pero la apropiación de ella implica arrepentimiento, la muerte del egoísmo, la sumisión primordial al Señorío de Jesucristo. Estos no son actos meritorios, son de forma última la evidencia de la gracia de Dios en la vida cristiana. Pero no por ello son menos personales o costosos. En cierto sentido, la salvación no nos cuesta nada. En otro, no nos cuesta nada menos que todo. Aquellos que enfatizan lo segundo y olvidan lo primero, puede que nunca aprendan que la salvación es solo por gracia. Pero los que propagan lo primero y olvidan lo segundo, pueden quedarse con una copia barata de la gracia que poco sabe del Evangelio bíblico y menos aún de la santidad bíblica. Aunque el precio a pagar varía de persona en persona, en todo caso, seguir a Jesús, ser discípulo suyo, es decir, ser creyente, significa someternos a su señorío, morir diariamente a nuestro egocentrismo y vivir para hacer su voluntad. Y dicho todo esto, necesitamos decidir con lo que vamos a hacer entonces con este mandato de Cristo. Sígueme. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, el costo material, el costo afectivo? No permitamos que unas supuestas obligaciones previas vayan a interferir con nuestra determinación a seguirle y a seguirle ahora y en todo. Nada ni nadie debe anteponerse a nuestro Señor en nuestro afecto, en nuestra obediencia. Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Antes de acabar el estudio, algunas implicaciones adicionales. Notemos que el escriba llame a Jesús maestro y el otro discípulo señor. Hay comentaristas que suponen que esto indica que el escriba todavía no está comprometido con él ni ha visto la extensión de su autoridad. Yo prefiero pensar que estos dos títulos, maestro y señor, indican aspectos fundamentales de nuestra relación con él. Nos sometemos a su enseñanza y a su señorío. Él manda en nuestras vidas, Él nos instruye en nuestras vidas. Después debemos considerar que si Cristo dice que Él debe tener la preeminencia en nuestro afecto por encima de nuestras relaciones familiares, está a un paso de decir lo que dirá explícitamente más adelante, especialmente en el capítulo 12, versículos 46 a 50, que los vínculos de la vida espiritual deben tomar precedencia a los vínculos de la vida familiar carnal. Que nuestros nuevos familiares en Cristo, nuestros hermanos en la fe, en cierto sentido, estamos unidos a ellos con vínculos aún más fuertes que los vínculos de afecto familiar carnal. Esto no es menospreciar la vida familiar, pero sí es ensalzar las relaciones entre hermanos en Cristo. Desafortunadamente, hoy en día, normalmente, no es así. vez tras vez vemos en nuestras iglesias cómo los vínculos familiares son más fuertes que los vínculos espirituales. Pero debería ser así que nuestros vínculos espirituales son aún más fuertes. Y se solucionarían muchos problemas en las iglesias si fuera así. Dicho lo mismo de otra manera, cuando decimos seguir a Cristo, todos nuestros otros amores tienen que ser santificados. Los hemos de colocar en el altar de nuestro compromiso con Cristo. Como dicen los otros sinópticos, debemos aborrecer a nuestros familiares. Entendiendo con esto lo que dice Mateo, debemos amar menos que a Cristo a nuestros familiares. Pero cuando entregamos a Cristo estos amores y decimos, Señor, tú eres el primero, descubrimos que Jesús mismo nos devuelve estas mismas raciones con una nueva clase de amor. No ya un amor carnal que se alza en competencia con el amor a Él, sino un amor que procede de Él, que es una extensión de nuestro amor a Él. El amor de Cristo derramado en nuestro corazón. El resultado, como ya he dicho, es que no amaremos a nuestros familiares menos que antes de convertirnos, sino más. Pero también es cierto que nuestra familia nunca será un obstáculo a nuestro compromiso con Cristo. Otra consideración. Vimos la semana pasada que las palabras de Jesús al primer discípulo enlazan con la manifestación de Cristo como el siervo sufriente en el versículo 17. El primer discípulo puede haber pensado que le interesaba seguir a Jesús porque si él es el Mesías, él va a recibir el reino universal, todo será suyo, entonces me interesa compartir su herencia, ¿no? Y Jesús le dice, sí, soy el Mesías, el Hijo del Hombre, pero también el siervo sufriente. Y hoy por hoy, el Mesías ni siquiera tiene una casa donde recostar la cabeza en propiedad. Yo no te garantizo nada, ningún beneficio material. Así que hay una relación entre el primer discípulo y el grupo de sanidades con el que Mateo ha concluido las sanidades de la primera parte del capítulo. Pero ahora veo una vinculación entre la situación del segundo discípulo y la sanidad de la suegra de Pedro. Porque en ambos casos tienen que ver con la familia de los discípulos. La sanidad de la suegra es como si fuera la contrapartida de la palabra dura, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué poco humano parece Cristo aquí, pero qué inmensamente humano parece cuando entra en casa de Pedro para sanar a la suegra. ¿Cómo casar estos dos momentos? Cuando en el capítulo 4, versículos 18 a 20, el Señor llama a Pedro y a Andrés, y ellos en el acto dejan sus herramientas laborales, dejan sus barcas y empiezan a seguir a Jesús, ¿cómo habrán reaccionado la esposa y la suegra de Pedro? Esto es pura especulación. Puedo equivocarme y tendré que pedirles excusas cuando les encuentre en gloria. Me imagino que podrían no haber reaccionado muy positivamente. Enseguida habrán pensado, si abandonáis el negocio, ¿de qué país vamos a vivir? Tenéis una esposa y posiblemente unos hijos y una suegra. Sobre todo una suegra. ¿Y cómo vamos a sobrevivir ahora? ¿De dónde vendrá la comida? Inicialmente la familia puede reaccionar muy mal. Y es una prueba para el discípulo. ¿Seguirá al Señor o dará marcha atrás por presión familiar? No obstante, fue porque el marido y el yerno dio el primer lugar al maestro, por lo que el maestro entró en esta casa como bendición. Y ahí está la suegra, gravemente enferma de fiebre, y el Señor le sana y la restaura. Y para mí este es una ilustración válida y más que válida de lo que pasa con nosotros. Inicialmente las demandas de Jesús parecen excesivas. Colocar a todos mis familiares en segundo lugar y darle prioridad a él. ¡Uy! Lo que van a decir. ¿Cómo van a reaccionar? El disgusto que les voy a dar. Pero a la larga, el compromiso con Cristo resultará en bendición para toda la familia. Y finalmente, la última idea. Con estas palabras dirigidas al discípulo, repito, Jesús no pretendía establecer que sus seguidores nunca debían atender a sus obligaciones familiares ni asistir a entierros. De la misma manera que la instrucción «vende todo lo que posees», no fue dada a todos los discípulos. Jesús no lo dijo a Pedro, por ejemplo. Pedro siguió teniendo su casa en propiedad, su barca, su equipo de pesca, sino que fue dicho puntualmente al joven rico, porque el Señor Jesucristo, conocedor del corazón de cada uno, sabía identificar que esto era el obstáculo a su seguimiento fiel a Jesús, su amor a las riquezas, la seguridad que le proporcionaba la abundancia de bienes, y que si él iba a poder seguir al Señor, tendría que romper con esa atadura. Asimismo, el Señor, viendo el corazón de este hombre, permíteme que vaya primero a entierre a mi padre, enseguida entiende que el gran problema que puede interferir con su discipulado es que está anteponiendo los vínculos familiares a su compromiso de seguir a Jesús. Y es porque Jesús lee esto en la persona que a cada uno nos responde con una palabra adecuada. Cristo aquí no está estableciendo legalismos. Punto número uno. Si vas a seguirme a mí, tienes que vender absolutamente todo lo que tienes y quedarte solamente con la ropa que estás vistiendo ahora. Punto número dos, tienes que romper con todos tus vínculos familiares y no dar espacio a tus obligaciones a tu familia. Punto número tres, te comprometes ahora a nunca asistir a entierros. Este no es el espíritu de Cristo aquí en absoluto. Pero el Señor sí que sabe que algunas de estas cosas se interponen y obstruyen nuestra capacidad de seguirle. Yo no sé de qué pie tú cojeas, solo sé parcialmente de qué pie yo cojeo. Confío en el Señor, sabrá conducirme a todas estas circunstancias en la vida que pondrán en evidencia mis limitaciones al discipulado fiel, a fin de que por su gracia yo pueda renovar mi compromiso con él como discípulo incondicional. Oremos. Señor, estos dos ejemplos de hombres que querían ser discípulos tuyos inicialmente provocan en nosotros una gran zozobra al ver el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar como creyentes y discípulos. Pedimos que renuevas de tal manera nuestra visión de la autoridad de Jesús, su persona, su autoridad para sanar, para bendecir, para proveer, para atender completamente a los que le siguen fieles a él. Que esta visión de nuestro Señor pueda despejar todo miedo en nosotros y podamos volver a renovar nuestro compromiso con él. Así bendícenos, Señor, en medio de estos textos que nos están poniendo por delante de la gloria de Cristo y a la vez el precio de seguirle. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.